Recording in progress.
Nuevamente les saludo, hermanos. Paz a vosotros. Tomen su asiento, hermanos. ¿Cómo prevenir la fornicación? Sí se han dado cuenta, hermanos, que las Sagradas Escrituras, nuestro Dios, muestra una preocupación muy grande por este punto. Él reconoce que somos hombres de carne y hueso y que tenemos debilidades. Y una de las debilidades más grandes es justamente lo que marca ese tema. Y muchos hermanos están marcados. Y es una marca que no se puede borrar, que no se puede quitar. Que podrán pasar los años, hermanos, pero la marca está en sus vidas, está en sus memorias, está en sus recuerdos. A veces quisiéramos pensar que porque el joven nació dentro de la iglesia y creció dentro de la iglesia, va a estar exento de esta falta, va a estar exento de este pecado. Y entonces cometemos errores como papás, como mamá. Y después que el error, la falta, el pecado llega a la vida de este joven o de esa joven, quisiéramos, hermanos, en verdad regresar el tiempo y corregir errores. Dijo algo valioso mi hermano, hermanos. El día de hoy quisiera que no lo escribamos y lo guardemos. Quiero que pensemos y lo llevemos como algo muy valioso en nuestra vida, el cómo poder ayudar y cómo poder hacer que la fornicación se pueda evitar. No se dé dentro de la iglesia. ¿Para qué decirlo, hermanos, dentro de la familia, hermanos? Que es algo triste, que también, pues, definitivamente no quiero, no deseo que se viva, que se tenga. Pero también quiero compartirles, hermanos, que se han creado ideas y pensamientos diferentes al punto. Y entonces, todo depende quién lo aborde. Y entonces se le da una interpretación un poquito desviada. Se busca forzar, se busca acomodar lo que dicen las Sagradas Escrituras conforme a este punto, que el día de hoy pues quiero darles a conocer el pensamiento que tiene la Iglesia de Dios al respecto. No mi pensamiento, hermanos. La Iglesia de Dios, la doctrina, como la hemos entendido y como la comprendemos dentro de la Iglesia de Dios, hermanos. Vamos a dar inicio con un versículo que se encuentra en Primera Carta a los Corintios, capítulo 5. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5. Y en verdad, hermanos, que no es necesario preguntarles, ¿quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijas que aún sigan solteros? Porque la preocupación es de todos como iglesia por esos jóvenes. Sean nuestros hijos o no sean nuestros hijos. Pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser simplemente hermanos conocidos de nosotros, pero no queremos que ellos vivan esta parte en sus vidas. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. ¿A quién les está escribiendo, hermanos, estas palabras? ¿Al mundo? A una iglesia, a la iglesia de Dios en Corinto. Hermanos como nosotros, hermanas como nosotros. A veces quisiéramos pensar y decir, es que ese tipo de pecados solamente se dan en el mundo. Dentro de la iglesia, no, aquí no es posible, hermano, que eso suceda. El apóstol Pablo nos dice que sí. Desde hace, hermanos, aproximadamente 2000 años, cuando la iglesia de Dios tenía sus orígenes, ya se estaba viviendo ese tipo de situación dentro de ella, y entonces tenemos que verlo como un hecho real, palpable. Dice el versículo número 9: os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. ¿Qué significa envolverse? Envolverse, hermanos, significa compartir ideas, compartir pensamientos, compartir costumbres, compartir acciones y finalmente volvernos como ellos. Dice, no te envuelvas con los fornicarios, al contrario, aléjense. La fornicación, hermanos, sabemos que es ese acto de intimidad que se tiene entre dos personas, principalmente es así, hermanos, entre dos personas que no se han unido en matrimonio, que solamente son, pues, novios, el término que usualmente usamos, son novios, pero cuando son novios, ellos conviven, ellos buscan conocerse uno al otro. Pero nosotros, como papás y como mamás y como hermanos, en la fraternidad, aquí en la iglesia, tenemos que estar abordando ese tipo de tema, pero de una forma abierta. Abierta. De tal forma que cuando se esté platicando con el joven, se le pregunte su opinión al respecto. Considerar su opinión al respecto. Y después observar y darnos cuenta si su opinión va de la mano con su forma de proceder, porque finalmente nos puede engañar y nos puede decir lo que nosotros queremos escuchar. ¿Han observado cómo una pareja se besa? ¿Los han observado? Ustedes podrán detectar cuando el beso que se están dando entre ellos dos los lleva a emociones más allá físicas, a deseos más allá de un simple beso, que la forma en la cual están compartiendo ese beso están despertando sensaciones en su carne, en su cuerpo, que les va a generar el camino hacia la falta, hacia el pecado. Y entonces, si yo acá cuando estoy en la fraternidad y le pregunto al joven, y el joven me dice, no, hermano, eso es malo, eso no lo debo de hacer, y después observo que está experimentando ese tipo de momento, me está mintiendo. Y entonces tengo que tener una atención para él o para ella, pero con foco rojo, de alerta, de alarma. Dice primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 18. Y la palabra más fuerte que nos va a ayudar es la primera, dice, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿Cómo podemos enseñarle al joven que huya? Primer punto, Hay que evitar ese tipo de besos. Oiga, hermano, pero si son los más bonitos. No, hermano. Huir significa no hacerlo. Pero entonces, hermano, ¿para qué? ¿Para qué es mi novia? ¿Para qué es mi novio? Si no es para darle besos y abrazos. A ver, tenemos que empezar a separar para qué es el noviazgo. Y tenemos que explicarle al joven y a la joven para qué es el noviazgo. ¿Dónde tienen que estar las manos de los jóvenes cuando están con su pareja? Sí, han escuchado, hermanos, que dentro de nuestra región se ha empezado a dar un tema relacionado con el no noviazgo, que no debe de existir el noviazgo dentro de la iglesia. Si lo han escuchado, analícenlo, hermanos, y su fundamento no es malo. El fundamento no es malo acerca del cómo. Después de que ellos empiezan a tener esa parte y dejar que sus manos empiecen a tocar el cuerpo de la otra persona. Yo les pregunto, hermanos, si tú ves eso, ¿qué tienes que hacer sobre la forma o el lugar donde ellos se tienen que ver? ¿Dejarlos que se vean donde quiera? Y si llegan a casa y te piden permiso y entonces le dice el muchacho, vente, vamos a mi recámara, vamos a ver una película. Y entonces te exigen y te piden que tú respetes. Y cierran la puerta. Inmediatamente sabemos que no tiene que ser así, ¿verdad, hermanos? Pero si el joven se molesta, tenemos que explicarle justamente que la parte de huir de la fornicación está relacionado con lo que hizo este José, con aquella mujer que deseaba estar con él. Y de forma literal, hermano, ¿qué salió? ¿Qué hizo este José? Salió huyendo. Pero, ¿qué tan fácil es huir? ¿Qué tan fácil es? Dice Gálatas capítulo número 5. Nos hace mención Gálatas capítulo número 5, hermanos, versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ah, nos quedamos con esa parte. La fornicación es parte de la carne. Y la carne, hermanos, dice en Romanos, y la carne lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra la carne. Y entonces tenemos que fortalecer el espíritu. ¿Cómo se fortalece el espíritu? El espíritu, hermanos, podemos acomodarlo en 3-4 líneas fácilmente. No es difícil, lo conocemos, cómo fortalecer el espíritu. Una de las formas de fortalecer el espíritu es a través de la alabanza, de entonar cantos, de practicar la música en la casa de ese joven y estar metido en esa parte de contacto para con Dios. Otro segundo punto, hermanos, para fortalecer el espíritu es la oración. ¿Han escuchado cómo oran algunos de ellos? ¿Cómo a veces su oración termina siendo algo parecido a un rezo? Porque en su oración siempre dicen lo mismo. Tal vez le cambian un poquito, pero terminan casi diciendo lo mismo. Y entonces, ¿dónde entra la intimidad para con Dios? Digo, porque siempre que platicamos entre nosotros, nunca manejamos el mismo texto. Aunque la oración tiene cierto protocolo, cierta base, cierto camino, nosotros en una charla para con Dios le decimos y le platicamos pero ampliamente y diferentes cosas. Llevamos dos cosas muy básicas: la alabanza, la oración. ¿Cuál es la tercera, hermanos? Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cómo le fue dada la encomienda a Moisés en Deuteronomio? ¿Cada cuándo debería del Padre compartir con el Hijo? Diario. Y en el camino, cuando vayas con Él, diario, constantemente. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cómo se escudriña la palabra de Dios? ¿Cómo le hacen los jóvenes? ¿Así? A ver, Señor, ¿qué quieres que sepa? Ah, a ver. Ay, no, aquí está un poco aburrido. A ver, otra vez. ¿Así? No, ¿verdad? Digo, porque en alguna ocasión lo hicimos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escudriña? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se analiza las Sagradas Escrituras? Hay muchos temas que se pueden estudiar con los muchachos y se les pueden dar como tareas. A ver, hijo, te voy a dar una tarea para esta semana. A ver, papá, dime. A ver, quiero que investigues y me digas a quién representa el hijo pródigo. Investígalo. Y al final de la semana lo estudiamos, lo platicamos. Y entonces él va a empezar a buscar respuestas, significados. Y ya vamos a ir enfocando, vamos a ir avanzando. Ah, no, esa es una parte de un significado de una parábola. La Biblia tiene historia, la Biblia tiene cronología, la Biblia tiene profecía. La Biblia es un libro muy amplio, hermanos, en conocimiento. Estamos manteniendo la mente ocupada de ese joven. Y lo estamos previniendo de algo relacionado con lo que le pasó al rey David, que estaba caminando en la parte alta del lugar donde vivía, vio hacia abajo y observó a aquella mujer bañándose. Huid. Dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5. Versículo número 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Cómo qué? Como conviene a santos. Unos jóvenes en la localidad donde asisto, hermanos, hicieron una investigación y expusieron el tema de la pornografía. Y fue sorprendente el dato que nos daba la hermana, porque fue una hermana la que expuso el tema, de la cantidad de páginas que existen en internet de acceso fácil para nuestros jóvenes. Para todos, hombres, mujeres, y para cualquier persona de cualquier edad. Ya los puestos de revistas están perdiendo y se están extinguiendo. Yo recuerdo que cuando era adolescente habían puestos de revistas de periódicos y revistas de muchos tipos. Ahora el celular ha ocupado, el internet ha ocupado un área muy grande. Y entonces la encuentran en diferentes partes y de muchas formas. Y no tienes que complicarte mucho. Ponen el asunto muy fácil y accesible para todos. ¿Ok? ¿Qué significa? Que entre los jóvenes, entre los muchachos de la escuela, vamos a decir, los muchachos de la escuela, se dicen, mira, ¿qué crees? Encontré esta página. Mira, ¿qué crees? Encontré esto. Y se mandan información entre ellos. Nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, ni aún entre ellos, se comente al respecto o se hable al respecto. Yo sé que tenemos una lucha muy grande ahora con la educación de nuestros días, con el tema de la identidad de género, con el tema de pues el empoderamiento del niño, del adolescente, en donde se tiene que respetar, se tiene que avalar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pero no es lo correcto, hermanos. Dice Hebreos capítulo 13. Dice la palabra de Dios así, el versículo número 4. Honroso es en todos el matrimonio. Quiero abrir la palabra honroso. ¿Cómo? Regla. No es opción, es regla. Cuando un muchacho pretenda a una muchacha, tiene que pedir permiso. El muchacho, a los padres de la muchacha, antes de, no puede empezar la relación sin el aval de papá y mamá de la muchacha. ¿Y qué va a hacer papá y mamá cuando él vaya y le pidan permiso? A ver, hijos, vengan, siéntense. Y tienen que darle a conocer a ellos su preocupación. El muchacho le tiene que decir claramente, hijo, si amas, si pretendes a mi hija, nosotros tenemos esta firme convicción, este firme pensamiento, y nos agradaría que ella llegue y salga de este hogar limpia, como una mujer decente que es en este momento. Y no queremos que sea un noviazgo de algo pasajero, de que ya no se dio, y cuando vayas a terminar con ella, de igual forma tienes que regresar y decirnos por qué y darnos las gracias por el permiso otorgado como hijo de Dios. Les dije hace rato, no es una sugerencia, dijese el apóstol Pablo. No lo da como una regla en ese momento. Yo les digo a ustedes, por experiencia vivida, en años y vistos en otras localidades, ese es el proceso. Y cuando ya decidan ellos quererse casar, ¿qué sigue, hermanos? Tiene que hablar el hijo con sus padres y tienen que ir, agendar cita y pedir la mano de la señorita. Estoy abarcando lo que es honroso. Apenas estamos en esa parte de por qué es honroso para llegar al matrimonio, porque de ahí todavía sigue la forma de vida entre la pareja. Estamos hablando de una asesoría y un cuidado constantemente. Y en ese momento les van a decir, mira, hijo, si ustedes desean salir, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Ahorita tu palabra para mí vale mucho. Y si yo tengo una pregunta y tú me dices no, yo creo que tú me dices que no. Pero el momento en que tú o yo descubra que me estás mintiendo, en ese momento tendré que dejar de confiar en ti Y para recuperar la confianza, pues tendrás que pasar por filtros ahora más especiales, como que, pues que para la próxima que quieras salir y llevar a mi hija fuera de casa, tendrá que ir alguien más contigo. No sé, el hermanito, la hermana, alguien más tendrá que acompañarlos y ya no podrás ir solo o sola. ¿Por qué? Porque la confianza la defraudaste. Eso es parte, hermanos, dice el versículo número 4, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Por qué combina estas dos acciones, hermanos? ¿Por qué combina esos dos actos? Ese muchacho tiene que aprender a enamorarse del corazón de la muchacha y no del físico de la muchacha. Esa muchacha tiene que aprender justamente a enamorarse de las convicciones, de los valores del joven y no de su apariencia física. ¿Cuándo es cuando se rompe eso? ¿Y por qué el apóstol Pablo coloca estas palabras aquí donde dice honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla? Porque se da el hecho de que el hombre se enamora y fuertemente de la apariencia física, y conforme pasan los años, ya que unió su vida en matrimonio con ella, pues llega el momento en el cual deja de agradarle como es físicamente, y entonces sus ojos se voltean hacia otras mujeres, porque la mujer que tiene en casa ya pasó la época en la cual él se complacía para con ella, y entonces sus ojos, como se enamoró de su físico, ahora busca físicos diferentes. Y en la forma en la cual convivía, en la intimidad, era en busca de, pues, un placer propio. Y entonces, esto iba mal desde sus inicios. Desde sus inicios. ¿Y hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva a una separación, nos lleva a un divorcio. Yo les pregunto, hermanos, ¿la fornicación es un pecado grave? ¿Grave? Dice Apocalipsis capítulo número 22. Versículo número 15. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama mentira. La palabra de Dios, hermanos, juntamente con estas personas, dice el capítulo 21, versículo 8, junta a los fornicarios, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables, capítulo 21, versículo 8, a los abominables y a los homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, y a todos los mentirosos, ¿qué dice, hermanos? Que su parte será en el lago de fuego ardiendo con fuego de azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Es un pecado grave. ¿Qué pasa cuando una pareja confiesa su pecado? Una pareja de jóvenes. Y se separa. O sea, el pecado se confesó después de que ya se habían separado. ¿Cómo ven a ese hombre? ¿Cómo ven a esa muchacha? ¿Y qué sigue de ahí en adelante? Puede casarse, o sea, puede encontrar pareja ella, puede encontrar pareja él. Pero hermanos, dentro de la iglesia no pueden casarse como una pareja virgen. Lo que nosotros conocemos como un protocolo con pompa, con los invitados, con el templo, con un adorno especial, una predicación especial, papá, mamá y la pareja en medio. Todo eso se tiene que dar y entonces solamente llega la pareja un día de sábado por la tarde y se hace una oración por ellos. Se pide la bendición por ellos. Estaban sentados, se levantaron de su asiento, se hizo la oración, la súplica de la bendición de Dios y se vuelven a sentar. Además de la marca que queda en sus vidas, hermanos. Pero no termina ahí. Hace unos días, un varón me daba a conocer sus documentos para poderle nombrar obrero. Y entonces yo, revisando las fechas, encontraba, me entró una duda por la fecha de su boda, la que se casó por el civil, y la fecha del nacimiento de su hija. Entonces le hablo y le digo: hermano, ¿sí está bien esta fecha de cuando usted se casó por el civil? ¿Y sí está bien esta fecha cuando su hija nació? Sí, hermano, son correctas. Y su hija tuvo los 9 meses de embarazo dentro del vientre de su esposa. Sí, hermano. Bueno, hermano, pues hasta ahí llegó, hermano. Gracias. No va a poder ser nombrado. Ese hecho, hermanos, llevaba 20 años, hermanos. 20 años. Y tiene a su esposa con la que se casó, tiene sus hijos. Y me decía: hermano, no puedo. Digo: es que cuando usted llevó a cabo este acto, usted, revisé también y usted se bautizó 1 año y medio atrás. Y como usted ya estaba bautizado, ese pecado, hermanos, solamente Dios lo perdona. Y nosotros, como decía mi hermano en la escuela sabática, yo no puedo ver y alcanzar a ver y conectarme con Dios y decir: Señor, ¿ya se lo perdonaste? Para poderlo volver parte del ministerio. Como yo no puedo hacer eso, ni sabemos nosotros eso, el varón tendrá que seguir buscando la misericordia de Dios, pero ya no podrá ser parte del ministerio. ¿Perjudica? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Y decían: hermanos, hermano, pero se casó con ella. Se casó con la muchacha. No, el pecado no quedó ahí finiquitado, no se cortó el pecado. Y si existiera un versículo bíblico que nos dijera eso, que si se casa con la mujer que fornicó, el pecado de fornicación queda abolido, pues adelante, hermano, pero no encontramos el sustento bíblico que nos diga, porque el pecado se cometió y el pecado queda, y ahora se busca la remisión de esa falta, pero hasta que llegue pues el momento por nuestro maestro delante de sus ojos y no pues delante de nuestros ojos, hermanos, porque finalmente les digo, Dios es el que va a evaluar esa parte. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo número 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí cuando ponemos el después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo relacionamos exactamente con el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es la remisión de los pecados. El bautismo es el perdón de los pecados. Y entonces no podemos traer a juicio un pecado que fue antes del bautismo. Todo lo que se cometió antes del bautismo, hermanos, tenemos la confianza, según lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, todos los pecados son perdonados por el bautismo. Pero después del bautismo, ya no podemos nosotros hacer algo al respecto. Dice el versículo 27, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la parte que dice Hebreos, dice el capítulo 6, hermanos, de a ti mismo. El capítulo 6, versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aquí sí, completamente el versículo 4 hace alusión al bautismo, hermanos. Justamente después de que se bautiza, salen de las aguas y se implora que el Espíritu Santo tome posesión, entre dentro de la persona y sea guiada por él. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Quién es el único que puede modificar alguna regla, hacer alguna cosa diferente con respecto a lo que escribió? No solamente nuestro mismo Dios. Nosotros no tenemos la facultad. Dios sí, hermanos. Dios sí. Y yo sé que todos mis hermanos que en algún momento cometieron esa falta y son parte de nuestra iglesia, no vamos a negarle la entrada, ni los vamos a enjuiciar nosotros o a ver mal o a emitir sentencia contra ellos, porque ellos buscan, al igual que nosotros, la misericordia de Dios. ¿Qué es la única parte que no les podemos otorgar? El dirigir a la iglesia en un mensaje. Pero hay muchas áreas de trabajo dentro de la iglesia por las cuales podemos buscar la misericordia de Dios. A veces decimos, David lo alcanzó, hermanos. Sí, ¿a qué precio? ¿Han analizado, hermanos, a qué precio David pagó su falta? Lean, hermanos, investiguen un poco sobre cómo pagó la falta David. Y fue muy duro. Muy duro. Sus hijos se rebelaron contra él. Él amaba mucho a un hijo que lo andaba persiguiendo para quitarle la vida. Su propio hijo, a su propio padre. Y su padre no le hizo frente, pudiendo hacerle frente a Absalón, no le hizo frente, andaba huyendo de su propio hijo. Dejó a una de sus mujeres en un lugar y que llegó y hizo Absalón con ellas. Cosas incorrectas, malas, que le dolieron también a David. Y aún así David sabía que todo eso era consecuencia de su falta. Platicando con una joven le digo, si Dios tiene misericordia de ti, prepárate espiritualmente. Acércate mucho a Dios porque Dios va a hacer que sufras mucho. Que te arrepientas completamente de la falta que cometiste. Para que así halles gracia delante de Él. Dice la palabra de Dios que al que ama, castiga. Si Dios te ama, te va a castigar. Pero no te rindas, tienes que seguir adelante. Pero para eso la oración, el escudriñar la palabra de Dios, el buscarle en alabanza, en buscarle con un corazón humillado para poder tener la esperanza de ganarse la vida eterna. Antes, hermanos, de que pasen nuestros jóvenes por una situación así, hay que prevenirlos, hay que protegerlos, hay que ayudarlos. Si aunque los hagamos enojar, aunque nos odien, hermanos, como a veces les decimos, como papás, cuando seas grande, lo vas a entender. Ahorita, tómalo tal vez como que me estoy metiendo en tu vida, porque si ustedes les dicen, a ver, dame tu celular, desbloquéalo, y voy a ver dónde te has andado metiendo. Voy a ver qué tienes guardado. Y empiezan a ver cosas así, en lugar de darle una bofetada. Abrácenlo. Y díganle, te voy a ayudar. Yo sé que me necesitas. Porque ese tipo de cosas, hermanos, no se logran corregir a cinturonazos, a insultos. Tenemos que convencerlos. Tenemos que hacer que sus ojos se abran y logren ver hacia dónde va su vida y que Satanás está tomando posesión de su vida y no los va a soltar. Y que si ellos creen que algún día sus ojos se van a cansar, no va a suceder. Porque así lo dice la palabra de Dios, si sus ojos no se cansan de tanta falta, de tanto pecado, hermanos. Yo sé que los aman a sus hijos y aman a su familia. Y lo que ellos hagan antes de, los dejará marcados de por vida, hermanos. Son nuestra iglesia, son nuestros compañeros, son los que ahorita están luchando contra esa parte en su vida. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y podamos hacer que nuestros hijos logren huir, logren alejarse y los podamos prevenir de este pecado que genera una marca, les dije, de por vida. De por vida. Dios siga siendo con nosotros, hermanos. Paz a vosotros.
Gracias. Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha traído también este mensaje, este consejo.